La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La foca común es una especie de mamífero que habita a lo largo de las líneas costeras de los mares templados y fríos del hemisferio norte.
La población mundial es de 400.000 a 500.000 y las subespecies en ciertos hábitats están amenazadas. La caza de focas, una práctica común en el pasado, es ahora generalmente ilegal.
Hola amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida, un programa en el que recorremos todos los libros de la Biblia, descubriendo capítulo a capítulo las verdades que Dios ha dado a conocer. Soy Esperanza Suárez y aquí a mi lado, Hernando Díaz.
Así es, Esperanza, un saludo a todos los que nos escuchan y que se unen a este recorrido, a este viaje fascinante por el libro de los libros. Aquí estaremos con cada uno de ustedes presentando este tiempo de curiosidades, música y principalmente de aprendizaje de la palabra de Dios, de la Biblia.
Efectivamente, y lo vamos a hacer de la mano de Virgilio Bagnoni, teólogo y profesor de la Biblia. Con él y también con Benjamín Martín nos acercaremos a la Biblia de una manera profunda.
A partir de un espacio radiofónico cuyo nombre original es A Través de la Biblia, del teólogo John Vernon Magee, más de 80 países aprenden del libro de los libros mediante este viaje a través de la Biblia.
Y uno de esos países es España, país al que se ha traducido, adaptado la serie de más de 1.300 estudios, reflexiones a través de la labor de Virgilio Bagnoni. En esta versión ya contamos con cientos de miles de escuchas cada mes.
Efectivamente, podemos hablar de millones de descargas. ¿Cuántas personas? Qué bueno saber que tantas personas acompañan el programa. Para aquellos que quieren saber más, pueden visitar nuestra web, lafuentedelavida.com. También pueden obtener los bosquejos de los libros de la Biblia. Están en la página oficial de A Través de la Biblia, pero ustedes pueden pedírnoslos a través de nuestro WhatsApp, el 601-203-265, o también info@radioencuentro.net.
Estamos realmente impacientes por empezar este estudio de la serie, pero eso sí, antes vamos a escuchar una canción. Estamos seguros que les gustará.
Una vida sencilla, sin dejar que el consumo nos consuma. Una vida sencilla, ni las modas nos amolden a su modo. Una vida sencilla, sin dejar que las prisas nos hagan trizas. Una vida sencilla, ni las guerras nos desgarren con sus garras. Una vida sencilla, una vida sencilla, que recuerde aquella que vivió Jesús, que fue sencillo como el lirio de los valles, como un cordero llevado al matadero, no abrió su boca. Una vida sencilla, que recuerde aquella que vivió.
En los cumpleaños y en las navidades hay una costumbre que ha trascendido culturas y que es muy común en prácticamente cualquier lugar al que vayamos, es la tradición de hacer regalos. Los niños son los más animados a la hora de abrir un envoltorio con esa sorpresa que les espera. Desde antes imaginan lo que habrá dentro y la verdad es que se crean muchas ilusiones.
Bueno, quizá luego no sea exactamente lo que esperaban, pero principalmente mientras van creciendo, se dan cuenta que lo importante no es el regalo en sí, sino el sentimiento de la persona que lo ha ofrecido, que lo ha dado. Un propósito de agradar a la persona que recibe el regalo. Dios nos da regalos diariamente. A veces no nos damos apenas cuenta por lo sencillo que son, pero en todos ellos tiene un propósito detrás. Nos regala porque nos ama.
Hoy aprenderemos más de cómo Dios obra en nuestras vidas. Terminaremos el capítulo 10 de Hechos y veremos también el capítulo 11 y los tres primeros versículos del capítulo 12. Diferentes personajes, pero un mismo Dios que sigue sorprendiéndonos.
Pues vamos allá.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy es el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 30, hasta el capítulo 12, versículo 3. Continuamos nuestro estudio en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Dejamos en nuestro programa anterior a Pedro ya en la casa de Cornelio y diciéndole que a pesar de ser abominable para un judío acercarse a un extranjero, él había venido porque Dios le había mostrado que a ningún hombre debía considerar impuro. De modo que cuando fue llamado, vino sin replicar. Y luego le preguntó por qué le había hecho venir. Y nos preguntamos nosotros, ¿por qué haría Pedro esa pregunta? ¿Por qué no comenzó enseguida a hablarles acerca de Jesucristo? Y dijimos que era porque el Espíritu de Dios controló la situación para que comenzara a hablar a aquella gente con el mayor tacto posible. Dijimos luego que esto debía servirnos de lección. A veces se nos hace difícil aproximarnos a las personas para testificar del Señor Jesucristo y cuando lo hacemos no lo hacemos con tacto. A veces hablamos de manera tan tajante que podemos llegar a ofender precisamente a los que estamos tratando de ganar para el Señor. Es necesario que seamos guiados por el Espíritu de Dios y debemos ser sensibles a su dirección. Simón Pedro no empezó enseguida a sermonear ni a predicar. Primero trató de enterarse de lo que ocurría. Entonces Cornelio dijo aquí en los versículos 30 al 33 de este capítulo 10 de los Hechos: «Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a las 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual se hospeda en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado». Cornelio le explicó que realmente no sabía por qué le había llamado, excepto que Dios así lo había indicado. Se dio cuenta que Pedro debía tener algún mensaje para él, pero claro que él no sabía cuál sería ese mensaje. Entonces Pedro le dijo aquí en los versículos 34 al 37: «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Al parecer, Cornelio y los que estaban reunidos con él habían oído ciertas cosas básicas en cuanto a Jesús de Nazaret y también acerca del ministerio de Juan el Bautista. Continuemos con los versículos 38 al 40. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús, a quien mataron colgándolo en un madero, hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que apareciera». Pedro presentó los hechos en cuanto a Jesucristo, asumiendo que había algunos incidentes acerca de los cuales ellos ya sabían algo. Afirmó con toda claridad que este Jesús había sido crucificado y colgado en un madero y que había resucitado al tercer día. Este era el mensaje, este era el Evangelio. Ya hemos destacado que no hubo ni un solo sermón predicado en el libro de los Hechos que no hiciera mención de la resurrección de Jesucristo. Es que esta verdad constituye el corazón, el tema esencial del Evangelio. Mientras que la resurrección no fuera anunciada, el Evangelio no sería predicado. Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Estos son hechos históricos. Ahora, la relación que usted tenga hoy con el Cristo resucitado determina su destino eterno, debido a que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó para declararnos justos. como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 25. Leamos nuevamente la última parte del versículo 40 y continuemos con los versículos 41 al 43 de este capítulo 10 de los Hechos. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciera, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. Recordemos que ya hemos señalado antes que Pedro tenía sus debilidades y sus fallos. En realidad, nos regocijamos del hecho de que Pedro fuera tan humano, porque todos somos así y de esta manera podemos identificarnos con él. Pero lo importante fue que este Pedro predicó el Evangelio. Y este era el Evangelio. Jesucristo murió, fue sepultado y ha resucitado. Y todos los que en él creen recibirán el perdón de pecados. Si no compartimos este mensaje con otros, no les estamos comunicando el Evangelio. Ahora, los versículos 44 al 48 dicen: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los creyentes procedentes del judaísmo que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. A este incidente se le ha llamado el Pentecostés de los que no eran judíos. Pedro se quedó asombrado, sorprendido de que los no judíos también recibieran el Espíritu Santo. Este derramamiento del Espíritu Santo fue hecho audible por su hablar en lenguas. El hablar en lenguas constituyó otra evidencia más para Simón Pedro y para los que estaban con él de que Dios salvaría también a los no judíos y que les daría su Espíritu Santo. Pedro relataría más tarde este incidente como evidencia de que estos no judíos habían creído en el Señor Jesucristo y que Dios les había dado también a ellos arrepentimiento para vida eterna, como veremos en el capítulo 11. En el capítulo 15, versículos 7 al 11 de este libro de los Hechos, Pedro nuevamente se referiría a este incidente diciendo que comprobó que el Espíritu Santo había sido dado a los no judíos y que ellos eran salvos por medio de la gracia del Señor Jesucristo, de la misma manera en que eran salvados los judíos. Es difícil para nosotros darnos cuenta de la gran barrera que existía en aquel entonces entre los judíos y la gente de otras naciones. Los judíos de aquellos tiempos simplemente no podían creer que los no judíos iban a ser salvos, aun a pesar del hecho de que el Señor les había dicho que esto sucedería. Permítanos, estimado oyente, dirigir su atención nuevamente al hecho de que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta tres conversiones representativas de toda la humanidad, ya que estas tres personas eran descendientes respectivamente de los tres hijos de Noé. El eunuco etíope era descendiente de Cam. Saulo de Tarso era descendiente de Sem. Y Cornelio era descendiente de Jafet. En cada caso, el Espíritu Santo presentó a Cristo, utilizó a un mensajero de Dios como su instrumento y usó la palabra de Dios, porque la fe viene al oír la palabra de Dios. En el caso del eunuco etíope, el Espíritu Santo guió a Felipe y la palabra usada fue Isaías capítulo 53. En el siguiente caso, el Espíritu Santo guió a Saulo por el camino a Damasco y Jesús trató con él directamente. Saulo había sido muy bien enseñado en el Antiguo Testamento y creemos que el testimonio de Esteban fue el instrumento humano que Dios usó en su vida. También ahora, en este último caso, vemos que el Espíritu Santo guió en cada detalle de la conversión de Cornelio. Preparó tanto a Cornelio como a Pedro, y Pedro fue el instrumento humano que predicó a Cristo resucitado ante Cornelio y su familia. Y aquí concluye el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Llegamos ahora a los Hechos capítulo 11. En este capítulo, Pedro defendió su ministerio y el Evangelio avanzó hasta Antioquía. Pedro relató nuevamente los hechos relacionados con la conversión de los no judíos en la casa de Cornelio. Las noticias de que los no judíos habían recibido la palabra de Dios no parecieron causar mucha alegría en la iglesia de Jerusalén, y pidieron a Pedro una explicación sobre su conducta, y por lo tanto él tuvo que defender su ministerio. Veamos pues los primeros tres versículos de este capítulo 11 de los Hechos, que inician el párrafo en que Pedro defendió su ministerio. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los no judíos habían recibido la palabra de Dios. Por eso, cuando Pedro subió a Jerusalén, discutían con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de los que no son judíos y has comido con ellos? Como podemos ver, hubo dudas y división. Y debemos comprender aquí que para los judíos, lo que hizo Simón Pedro fue una cosa terrible. El hecho es que si hubiéramos podido conversar con Simón Pedro un mes antes de su visita a la casa de Cornelio, el centurión romano, Pedro mismo también habría dicho que tal cosa constituiría un hecho grave. En realidad, lo que sucedió aquí fue que Pedro les ofreció una disculpa y dejó en claro que él de ninguna manera quería ir a llevar el evangelio a los no judíos, pero que el Espíritu de Dios le había guiado en todo este episodio. Leamos los versículos 4 al 6 de este capítulo 11 de los Hechos. Entonces comenzó Pedro a contarles de forma ordenada lo sucedido, diciendo: «Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y tuve en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo suspendido por las cuatro puntas que bajaba del cielo y llegaba hasta mí. Cuando fijé los ojos en él, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo». Ahora escuchemos bien su relato. Aquí Pedro nos reveló que aún estaba asombrado por todo lo que le había sucedido. Continuemos con los versículos 7 hasta el 15. «Y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Yo dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se repitió tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. En aquel instante llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un hombre, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que, puesto en pie, le dijo: Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio». Observemos que aquí Pedro les contó lo que pasó por su mente. Leamos los versículos 16 y 17 de este capítulo 11 de los Hechos. «Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo». Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? El propósito de las lenguas habladas en aquella ocasión fue el proporcionar a Simón Pedro evidencias de que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. ¿De qué otra manera hubiéramos sabido que ellos habían sido bautizados por el Espíritu Santo, lo cual les incluía en el cuerpo de los creyentes? Observemos que recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesucristo. Continuamos leyendo el versículo 18. «Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: De manera que también a los que no son judíos ha dado Dios arrepentimiento para vida». Aún los judaizantes tuvieron que callarse en ese momento. Los judaizantes eran judíos convertidos al cristianismo que seguían practicando las prescripciones de la ley mosaica. No tuvieron objeciones ni nada más que decir en contra de la conducta de Pedro, porque todo esto sin duda provenía de Dios. Por lo tanto, alabaron a Dios, y este fue un gran día. La puerta de la iglesia había sido abierta a los no judíos. Vemos ahora que se estaba preparando el escenario para la proclamación del Evangelio hasta los confines de la tierra. Continuemos ahora con los versículos 19 y 20 de este capítulo 11 de los Hechos, que inicia el relato de cuando el Evangelio llegó a Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Los griegos aquí, como usted recordará, eran judíos que hablaban griego y que practicaban las costumbres griegas. Hasta aquí observará usted que la predicación había estado dirigida solamente a los judíos. Continuemos con los versículos 21 y 22. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Hubo un gran movimiento del Espíritu de Dios en Antioquía y la iglesia en Jerusalén oyó estas noticias. Por lo tanto, la iglesia en Jerusalén envió a Bernabé hasta Antioquía. Veremos ahora que Antioquía pronto se convertiría en el segundo centro de la iglesia. El hecho fue que el centro realmente se desplazó de Jerusalén a Antioquía. Continuemos con los versículos 23 y 24 de este capítulo 11 de los Hechos. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Observemos lo que se dijo en cuanto a Bernabé. Era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Realmente, todo cristiano debiera caracterizarse por esta bondad, por estas cualidades espirituales. Ahora, en realidad, Bernabé llegó a ser el pastor de aquella iglesia. Comenzó exhortando, lo cual hacía por medio de la predicación y la enseñanza. Y la congregación creció, porque mucha gente se unió al Señor. Ahora, al crecer la iglesia, Bernabé se dio cuenta de que necesitaba un segundo pastor y él sabía dónde encontrar uno bueno. Continuemos con los versículos 25 y 26 de este capítulo 11 de los Hechos. Después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé tuvo que ir a buscar a Saulo para traerle con él. Sin embargo, descubrió que Saulo era algo reacio a venir. Ahora, fue aquí en Antioquía donde los creyentes en el Señor Jesucristo por primera vez fueron llamados cristianos. Ahora, no creemos que este término haya sido usado para burlarse de los creyentes en Cristo Jesús. Creemos que simplemente significaba que estos eran los seguidores de Cristo. Y fue un hombre excelente. Y el capítulo 11 de los Hechos concluye diciendo aquí en los versículos 27 al 30. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sobrevino en tiempo de Claudio. E entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. El incidente registrado aquí también fue verificado por la historia secular. Hubo un hambre general, pero su efecto se sintió especialmente en Jerusalén, donde la iglesia había sido muy perseguida y sufrían una necesidad acuciante. Y era maravilloso ver el espíritu fraternal, el vínculo de amor que mantenía unidos a los miembros de la iglesia primitiva. Ante esta circunstancia, los otros creyentes enviaron ayuda a la iglesia afligida en Jerusalén. Ahora, recordemos que Saulo había sido uno de aquellos que antes había hecho daño a la iglesia en Jerusalén por su persecución contra ella. ¡Cuán maravilloso fue ver que con sus propias manos un Saulo transformado trajo entonces ayuda para esa misma iglesia! Ese era el verdadero cristianismo, estimado oyente. Así es como debe ser. Y pasemos ahora a los Hechos, capítulo 12, versículos 1 al 3. En este capítulo encontramos la muerte de Jacobo y el arresto de Simón Pedro. Este capítulo describe un período de persecución promovido por el rey Herodes Agripa. Y es un hecho comprobado que al aumentar la persecución, la iglesia crece y la palabra de Dios se extiende. Leamos el versículo 1 de este capítulo 12 de los Hechos, que comienza con un párrafo titulado «La muerte de Jacobo». En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Esta persecución comenzó bajo Agripa I, nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el rey que trató de matar al niño Jesús cuando dio la orden para la matanza de los niños en Belén. Si alguna vez ha habido una familia que estuviera en enemistad contra Dios, esta fue la familia de Herodes. Que sepamos, ni un solo miembro de esa familia se convirtió a Cristo. Usted recordará que hasta aquí la persecución contra la Iglesia había provenido mayormente de los líderes religiosos, especialmente de los saduceos. Pero en este momento surgió en las esferas del gobierno. La persecución se desplazó de la religión a la política, y quizá Herodes hizo esto para tratar de ganarse el favor de ciertas personas y sectores influyentes. Lo que sabemos es que Herodes comenzó a perseguir a algunos de la Iglesia. Ahora, quisiéramos aclarar aquí que la palabra maltratar no describe realmente lo que hizo. La realidad fue que el rey Herodes desencadenó una persecución brutal y despiadada contra la Iglesia. El versículo siguiente nos dice sin rodeos lo que hizo. Escuchemos el versículo 2 de este capítulo 12 de los Hechos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo se convirtió así en otro mártir de la Iglesia. Él fue el segundo mártir mencionado en la Biblia, pero es nuestra opinión que hubo muchos otros que ya habían muerto por proclamar el nombre del Señor Jesucristo. Ahora el versículo 3 dice, y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Jacobo fue muerto, pero Pedro sería milagrosamente preservado aún en medio de esta persecución. Encontramos aquí un ejemplo de la voluntad soberana de Dios obrando en la Iglesia. Estamos seguros que muchos que se preguntaron, ¿por qué dejó Dios que uno de los principales líderes de la Iglesia en Jerusalén, Jacobo, muriera, mientras a Pedro le permitió vivir? ¿Por qué permitió Dios esto? Y muchos hacen la misma pregunta hoy. La respuesta es que esta fue la voluntad soberana de Dios, y Dios aún actúa así en la actualidad. En muchos casos, el Señor ha quitado por medio de la muerte a muy cualificados miembros de una iglesia. Y en cambio ha dejado a otros que quizás no sean tan fieles. Ahora, ¿por qué hace eso? Quizás algunos piensen que Dios se ha equivocado porque su forma de actuar no nos resulta fácilmente comprensible desde un punto de vista humano. Yo, por ejemplo, no habría escogido a los que Dios había escogido para retirarles de esta tierra. Pero la vida y la muerte están en manos de un Dios soberano que obra según su propia voluntad. Este es el universo de Dios y no el suyo. Esta es la Iglesia de Dios y no la suya. Y la mano de un Dios soberano se mueve en la Iglesia. Pero aún en medio de las circunstancias más trágicas de la vida, aquellas en que llegamos a rebelarnos porque Dios ha permitido que nos suceda algo que va más allá de nuestra capacidad de soportar el dolor, es bueno recordar que Él tiene algo que comunicarnos. Es que muchas veces el trajinar de la vida nos aturde y nos impide percibir la realidad del mundo espiritual, aquella dimensión en la que Dios actúa. Y en estas situaciones en que quedamos perplejos e inmovilizados por la confusión o por la desilusión, Dios quiere hablarnos. Estimado oyente, nos despedimos recordando las palabras del apóstol Pablo, aquel hombre llamado Saulo que fue transformado por Dios, quien nos dejó estas palabras de ánimo, escritas en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 37 al 39. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Interesantísimo el programa de hoy, ¿no creen? Sencillo pero profundo. Sin duda ha sido un tiempo muy bien invertido, un tiempo que agradecemos que lo hayan pasado junto a nosotros. Y por supuesto damos gracias de todo corazón a aquellos que nos ayudan para que este programa llegue hasta donde usted se encuentra.
Si alguno quiere volver a escuchar este espacio o tal vez programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web, lafuentedelavida.com, o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia.
Nuestras vías de comunicación más inmediatas son el teléfono 91-422-0524, recuerden, 91-422-0524, y el WhatsApp, el 601-203-265. Recibimos sus mensajes de texto y de voz. Y si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a la dirección info@radioencuentro.net y también info@lafuentedelavida.com.
Si les ha gustado, si les ha interesado el espacio de hoy, estamos seguros que volverán en el próximo. Pero si no les hubiera gustado, nuestra sugerencia es que vuelvan en el próximo, porque en cualquier momento vamos a sorprenderles. Así que para aquellos que son asiduos, les recordamos que este es un medio para poder llegar a sus amigos y familiares con el mensaje de la Biblia. Aproveche esta herramienta, comparta en sus redes sociales.
Recuerden, la fuente de la vida es una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.